¿Qué tal? Buenas tardes a todos. A partir de esta medianoche, los caballos no se convertirán en ratones, ni el coche oficial en calabaza. En este cuento no hay ni príncipes ni princesas, y salvo que ya podrán pedir el voto, en realidad viviremos como ayer o como anteayer a golpe de mítin, propuestas y ocurrencias. Bienvenidos a la campaña electoral de las elecciones más inciertas de la historia de Madrid.
Elecciones autonómicas y municipales. Madrid 2015.
Me llama mucho la atención aquellos que presumen de buenos gestores, que lo primero que hacen al llegar es priorizar.
Habrá una persona de la sociedad civil que irá al escaño 130 a explicarle a la Asamblea cuáles son las propuestas que han salido de esta comisión de peticiones.
Llamé a la señora Esperanza Aguirre y antes de yo decir nada ya me contestó ella. Que sí, que sé que he metido la pata, que es un error. Dice, es que ¿sabes qué pasa? Que yo lo vi en el ABC.
Yo sí me he sentido en ocasiones avergonzada de algunos de nuestros compañeros.
Llevamos 25 años del gobierno del Partido Popular de la derecha en esta ciudad. Yo iba al colegio todavía y ya estaba el PP gobernando.
Nadie tiene que tener miedo si yo soy alcaldesa de Madrid. Nadie.
Es mi palabra dada en público.
Cero corruptos. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
Si no ganamos, no vamos a estar en el gobierno. Lo tenemos clarísimo.
El poeta no tiene que renegar de nada.
Y podríamos conseguir que hubiera muchísimos más empleados públicos en ese edificio y, por tanto, revitalizar más el barrio de Vallecas.
Va a ser espectacular, va a ser una referencia mundial. Se va a conocer la naumaquia de Madrid, se va a conocer en todo el mundo.
Mira cómo se lo está.
Cantar.
¿Me pasas agua, por favor? A ver.
Dicen que las campañas electorales alteran ya muy poco el sentido del voto y a tenor de las encuestas, la última, la que hemos conocido esta mañana del CIS, Madrid se enfrenta por primera vez a pactos, acuerdos postelectorales y al final de una era que dura más de 20 años, la hegemonía inquebrantable del Partido Popular y el final del bipartidismo. Manuela Carmena, candidata de Ahora Madrid al Ayuntamiento de la capital. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida a este programa otra vez. ¿Cómo se encuentra?
Pues estupendamente.
La última vez estaba usted casi cogiendo carrerilla, ¿no? Recién designada y ahora supongo ya que con un poquito más de fuelle, ¿no?
Claro, ya en plena campaña, como quien dice, porque ya empieza hoy, así que en plenísima campaña ya.
La tendencia que marcan todos los sondeos se mueve en esa dirección, el final del bipartidismo, de las mayorías del Partido Popular. Y también una subida espectacular de su plataforma, de Ahora Madrid. ¿Se lo creen? ¿Esto se ajusta lo que dice el CIS o lo que decía el otro día, por ejemplo, la encuesta del diario El País? ¿Se ajusta a lo que manejan ustedes internamente? Si es que manejan algo.
Nosotros la verdad es que no manejamos encuestas. No sé, somos una candidatura muy pequeña, con pocos fondos, y yo creo que somos un poco pues David y Goliat. No tenemos todos esos medios que tienen las candidaturas de los partidos. No somos un partido, somos una plataforma. Pero fíjate lo que te digo, Javier, que notamos muchísima ilusión en torno a nosotros. Es un poco como que hacía falta algo nuevo, y nosotros somos algo nuevo, algo distinto. No hacemos mítines, hacemos unos encuentros preciosos en los barrios, barrio a barrio. Son debates, las personas participan, dicen cosas muy interesantes. Sí, a veces hay personas que también elevan ellos su propio discurso, ¿no? Uh-huh. Pero hay una serie de razonamientos muy curiosos que te hacen pensar y debatimos. Es decir, estamos haciendo una campaña electoral completamente distinta. Yo creo que estamos recibiendo como mucha aceptación de una forma diferente de estar trabajando.
El escenario electoral, decía yo antes, es muy incierto, pasa por acuerdos, por pactos a partir del día 24. Entiendo que es muy pronto, que falta la campaña, la jornada electoral, que todo eso vendrá y llegará a su tiempo, pero ¿es posible llegar a un gran acuerdo de todas las formaciones para que el PP no siga gobernando la ciudad de Madrid?
Hombre, yo creo que sí. Yo, rotundamente, mi opinión es que sí, pero un sí muy grande, ¿no? Porque creo que es que la corrupción ha sido verdaderamente el veneno que ha destrozado la democracia, el concepto de la democracia, como una especie de esas granadas peligrosísimas, ¿no? Entonces todo es muy importante que sabemos que el mal, el virus grande que está afectando a la democracia, la enfermedad de nuestra democracia es fundamentalmente la corrupción. Por eso yo creo que sí, yo soy partidaria, ¿no? Otra cosa es que después nuestra candidatura tiene establecido una consulta que está muy bien porque es un proceso de reflexión, pero yo creo que en el año ánimo de muchísimas personas que nos apoyan está que fundamentalmente hay que acabar con la corrupción, y yo creo que en este momento la persona que lidera la candidatura del Partido Popular es responsable de un equipo en el que ha florecido la corrupción pues con una fructificación peligrosísima, ¿no? Porque no hay más que mirar el mapa de la Comunidad de Madrid, es tremendo.
Ya sé que con Esperanza Aguirre no tiene pinta que ahora Madrid vaya a pactar en ningún momento, pero ¿han mantenido ya ustedes algún contacto con Carmona, con Villacís, con el resto de candidatos? ¿Han hablado, no sé, han sugerido alguna idea o esto se aparca todo hasta el día 24-25?
¿Qué va? Fíjate, Javier, estamos nosotros, nuestra candidatura ha preparado un documento que ya se lo hemos pasado pues a todos, a todos los demás candidatos, para conseguir un compromiso mínimo para afrontar la emergencia social que necesita en este momento Madrid, ¿no? Y nuestro gusto sería que hubiera una reunión y que se hiciera un acuerdo concreto para resolver la emergencia social, ¿no? Y ahí pues nosotros tenemos unas propuestas, pero son abiertas. Yo siempre digo que lo importante de una candidatura son los objetivos. Después, las cuestiones concretas, pues sobre ellas se le puede ocurrir algo mejor a un compañero que esté en otra formación electoral que a mí, ¿por qué no? Ahora, los objetivos sí. Nuestro objetivo es acabar con la contingencia social, la necesidad de acabar con el hambre, con la falta de viviendas, con la pobreza energética, con el parado de larga duración. Son cuatro puntos, y en esos puntos hemos hecho una convocatoria que yo creo que ya salió ayer, y estamos esperando fecha para reunirnos todos y empezar a trabajar y hacer ese compromiso. Yo creo que ese compromiso es como ir poniendo las miguitas en el camino de cómo se deben hacer las cosas. Hay que empezar a unirse ya.
La última vez que estuvo en este programa nos anunciaba un encuentro inminente, o que al menos iba a solicitar un encuentro con la alcaldesa de Madrid, con la actual, con Ana Botella. Yo creo que ese encuentro se ha producido ya, y me han contado gente que estaba muy cerquita de esa reunión que hubo buena sintonía. ¿Qué pasó en esa reunión?
Bueno, pues estuvo bien, la verdad es que nos recibieron muy amablemente y les pedimos toda una serie de documentación. Entendieron la obligación que tiene un gobierno que está concluyendo su mandato de rendir cuentas y de facilitar la información que quieran los ciudadanos. Luego nos hemos quedado muy decepcionados con la información que hemos recibido, porque efectivamente la información ha tardado, y porque si pedimos, digamos, 100 cosas, nos han llegado dos. ¿Sabes? Nosotros, por ejemplo, pedimos mucha información de un tema que nos es muy, muy, muy importante, que es el tema de la empresa municipal de la vivienda. Necesitábamos saber pues las viviendas que se habían vendido, los fondos donde se habían destinado, y sobre todo las viviendas que había ahora para que se puedan utilizar en estos planes de emergencia social, y de todo eso hemos recibido cero.
Supongo que es muy complicado, ¿no?, establecer un plan o realizar un gran anuncio en esta materia de vivienda, ¿no?, al menos ser bien argumentado y bien sostenido, si no se dispone de esos datos. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué se procedió a la venta de esos fondos buitre? ¿Y qué solución se le puede dar a esas familias que se quedan en la calle de manera completamente incomprensible?
Es que, fíjate, no, a mí me sorprende, primero, creo que tiene muy pocos datos de seguimiento social, ¿no? Cuando ves, por ejemplo...
¿Tienen pocos o no quieren facilitarlos?
No, yo creo que tienen pocos, porque si tuvieran más, es decir, podrían hacer una política más atinada, pero yo creo que hasta cuando hacen políticas que pueden estar bien intencionadas es que no conocen la realidad social. Es tremendo, ¿no? Yo creo que eso es un mal que aqueja, yo creo, a la sociedad española. El otro día yo vi una editorial de Sol, Alameda, Sol Gallego, que era fantástica, que venía a decir, hay que hacer un instituto de constatación de datos objetivo, porque lo que no tiene sentido es que los debates electorales acaben convirtiéndose en un yo digo siete, no, pues son dos. No, tiene que haber algo objetivo, ¿no? Entonces, en esa medida, por ejemplo, si nos han mandado pues toda la ejecución del presupuesto, bueno, yo creo que eso podríamos haberlo conseguido, pero bueno, nos han mandado algunas cosas, pero no nos han mandado cosas que nos interesaban muchísimo, como el índice de cumplimiento de los grandes contratos, etcétera, y todo eso pues vamos a tener que ir viendo dónde está para ir preparando nuestras alternativas, ¿no? No renunciamos a conseguir esos datos, ¿no?
Finalmente, ¿acepta usted la fórmula de los debates en Telemadrid, del cara a cara, la fórmula impuesta por Esperanza Aguirre? ¿Es el mal menor? ¿Es peor que no debatir aunque el otro imponga las condiciones?
Estamos todavía intentando, porque hemos ido avanzando un poquito, y la verdad es que aunque el director general de Telemadrid, yo creo que cometió pues el trasladar de una manera tan clara la voluntad, el incorporar él como suya la voluntad de la señora Esperanza Aguirre, después yo creo que él se ha visto obligado a rectificar, y ayer hizo como una propuesta. Bueno, pues si todos los partidos y todas las candidaturas electorales os ponéis de acuerdo en hacerlo de otra manera, pues lo consideraría. Bueno, las fechas nos están comiendo, porque el que se haya haya hecho desde el organismo autonómico de televisión como es Telemadrid, se haya hecho de esta manera tan incomprensible, como decir, como me dijo a mí, no, es que lo dice Esperanza Aguirre que quiere que se haga así, ¿no? Ahora yo creo que se intenta rectificar un poco, pero no sé si vamos a llegar ya tarde. Vamos a intentar de todas maneras que haya un cambio y que poder diseñar entre todos una manera más equidistante de llevar a cabo los debates en el organismo autónomo, aunque no sé si no llegaremos a tiempo, y si no llegamos a tiempo, pues habrá que ir a lo que haya, aunque naturalmente haremos constar que no es la manera adecuada de presentar un debate para los madrileños.
Me sorprende esa conversación que usted mantuvo con el responsable, el máximo responsable, con el director de Telemadrid, con lo que le decía sobre las indicaciones que había recibido por parte de Esperanza Aguirre. ¿Usted cree realmente que un debate en esa televisión pública es un debate que ofrece todas las garantías?
No, sin duda que no. Está clarísimo que no, porque sobre todo es que alguien, cuando el enfoque es hacerlo primero en dos sesiones y además bilaterales, ¿por qué? Los debates pues tienen que ser todos con equidistantes, con las mismas condiciones. Y luego yo sí que le propuse como algo nuevo en la técnica del debate, y insisto en seguir proponiéndolo, es que hubiera un cierto acuerdo sobre unos datos básicos que nos impidiera que estar enzarzándonos en que si son 3, 4, 5, 6.
Básicamente porque el telespectador no se entera,
claro,
y se pierde en ese debate.
Claro, tienes toda la razón, Javier, es que así se aburre y apaga. Sin embargo, si hablamos, por ejemplo, de que las encuestas sobre la limpieza del 2014, pues han dado este índice X, el que sea, y luego analizamos cómo se ha desarrollado la eficacia de un contrato externalizado en una empresa de las grandes constructoras, y bueno, pues ya hablamos de si los contratos públicos o privados, y eso es interesante. Lo que no es interesante es decir, no, que yo he dicho 2, que yo he dicho 3. Bueno, ojalá, si no lo conseguimos ahora, pues a lo mejor en otras ocasiones se consigue unos debates más preparados de verdad, para que el ciudadano pueda tener capacidad para decidir cuál es la actitud de gestión política más adecuada.
Ojalá se resuelva, pero llevamos muchas campañas electorales y siempre cuando llegamos a este punto y se inicia la campaña, siempre sale el mismo debate, surge el mismo debate sobre la presencia de esas conversaciones, de esos debates en la televisión. Tenemos que hacer una pausa, 2 minutos, y a la vuelta le pregunto por cuestiones concretas de la gestión en el Ayuntamiento de Madrid.
La Ventana de Madrid. Con Limpieza Santón, en su oficina se respirará diferente. Ahora, purificación del aire en nuestros nuevos contratos estándar de limpieza.
Santón, mucho más que limpieza. Consulte condiciones en www.limpiezasantón.com o en el 902-365-007.
Soy Concha Velasco. Si quieres evitar sustos en tu vieja bañera, te recomiendo Ducha Manía. Te instalan un plato de ducha antideslizante en pocas horas y sin obras molestas. Ducha Manía es la solución.
Ducha Manía, te lo instalan desde solo 990 euros IVA incluido. Paseo del Molino 6 en Legazpi, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Lo estabas esperando. Del 7 al 9 de mayo celebramos los 3 días sin IVA de Coisa. Muebles de baño, columnas de ducha, mamparas, sanitarios, azulejos, grifería, todo. Del 7 al 9 de mayo ahórrate el IVA en todos nuestros productos y reforma tu baño al mejor precio en Coisa, tu distribuidor Roca. Ver puntos de venta y condiciones en grupocoisa.com.
Con Legalitas Defensa en todos los juicios sin coste adicional. Llama ya al 902-32-32-52.
Legalitas, inteligencia legal. Patrocinador oficial del Mutua Madrid Open de tenis.
Grupo Los Nogales, 11 residencias y 3 centros de día en Madrid. Llame al 91-331-3101 y ayudaremos a encontrar su residencia más próxima. Servicios especializados en rehabilitaciones, estancias temporales, cuidados paliativos. 91-331-3101. Los Nogales, cuidamos del mayor, cuidamos de la familia.
Tener un hijo es tu sueño, pero a veces los sueños tardan un poco en hacerse realidad. En Ginecid te podemos ayudar. Durante más de 25 años hemos ayudado a miles de mujeres a lograr su embarazo. Permítenos hacer posible el tuyo. Ginecid, clínica de reproducción asistida. Descubre más en miembarazoesposible.com o en el 91-519-7541. Trabajamos con los principales seguros de salud.
La Ventana de Madrid.
7:35 con nuestra invitada Manuela Carmena, seguimos conversando aquí en el programa. ¿Ahora Madrid bajará el IBI? ¿Se va a rebajar los impuestos de los madrileños?
No, nuestra postura no es una postura de rebaja, es una postura de adecuación. Entonces, algunos quizá cobren menos y otros cobren más. Es decir, creemos que la política fiscal se mueve en dos pautas muy importantes, que es efectivamente obtener recursos para todas las políticas generales, para las políticas sociales, para las políticas para todos el ayuntamiento, pero también prever o prevenir o ordenar conductas. Esas son las dos características, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece, por ejemplo, que el IVA hay que revisarle mucho, porque está como muy desproporcionado en algunos casos. En estos encuentros que hacemos en los barrios, hay veces que la gente nos dice y nos lo demuestra, ¿no?, que una misma vivienda, dos viviendas análogas, una cobra, paga de IVA una cantidad y la otra muchísimo menos, ¿no? Entonces, ya te digo, me da la impresión, por eso te decía, como que se ha hecho una imposición un poco con baremos de líneas gruesas, sin conocer realmente la individualización de cada uno de los hogares, de cada uno de las viviendas de Madrid. Y recordemos que el Ayuntamiento de Madrid, aparte de muchísimo presupuesto y mucha fuerza, tiene prácticamente 30.000 funcionarios. Tú fíjate lo que pueden hacer 30.000 funcionarios haciendo de verdad un estudio detallado del IBI para saber cómo se debe acoplar.
¿Pero hay que prescindir de tanto funcionario, o sencillamente hay que revisar o asignarles una nueva función, como usted propone? Lo digo porque algunos candidatos que se presentan a estas elecciones han colocado sobre la mesa planes de adelgazamiento de la estructura municipal, que no nos vamos a engañar, es bastante gruesa.
Bueno, nosotros pensamos que habrá que revisar el RTP, que además lo hemos pedido a la señora Botella y nos lo ha mandado, pero sobre todo hay que pensar que los funcionarios públicos tienen una tarea muy importante que hacer, y es precisamente gestionar las políticas públicas del ayuntamiento, ¿no? Entonces, yo estaba, por ejemplo, hablando de la Agencia de Empleo. En la Agencia de Empleo creo que hay 286 funcionarios. Si miras la memoria, ves que esos 286 funcionarios solamente han conseguido contrataciones, digamos, 4 al año por cada uno. Es decir, que uno de esos funcionarios al año no ha conseguido nada más que 4 contratos, ¿no? Sí. Dices, esto no puede ser, aquí hay algo que falla, ¿no? Entonces, todo el mundo y los propios funcionarios están encantados de decir, no, es que nos tenéis que dejar actuar, tenemos que trabajar de otra manera, y los funcionarios no tienen que estar en la mesa, tienen que estar en la calle buscando trabajos, tienen que estar haciendo alternativas de intermediación de verdad en la calle, no en la mesa, ¿no? Tenemos que dar otra imagen completamente diferente del funcionario público. Hay que dar una imagen del funcionario público con turnos diferentes, mañana, tarde, noche, haciendo servicios para las grandes mayorías, para la gestión pública, ¿no?
Hemos hablado de muchas cuestiones que tienen que ver con el Ayuntamiento de Madrid. En el caso, por ejemplo, de las basuras, nos enfrentamos al final de un contrato, ahora mismo también a una posible huelga en plena campaña electoral. Hay que municipalizar esto. Servicios.
Sí, yo creo que eso es claro. En este momento tenemos, en principio, algunos datos que son indicativos de que la externalización ha sido un fracaso. En primer lugar, la ciudad está muy sucia, es decir, que eso es como cuando alguien compra algo, no sé si barato o no, pero que el resultado es malísimo. Te compras algo y no te dura, no te da la expectativa que tienes. El resultado en la limpieza de Madrid ha sido muy malo, es evidente, ¿no? Entonces hay que plantear por qué se hizo la externalización. Entonces hay que ver cómo lo que está sucediendo en el mundo está viendo una vuelta hacia la municipalización. Hay un documento muy interesante hecho desde la Comunidad Europea en el que se van revisando las grandes ciudades. En las grandes ciudades se ha dado cuenta de que hay que acabar con ese mito de la mayor eficacia de la empresa privada, porque durante un tiempo yo creo que ha habido una ola muy fuerte de neoliberalismo que ha mitificado lo público, despreciando ha mitificado lo privado.
Bueno, básicamente se ha hecho una mala gestión de lo público para justificar una privatización.
Sí, pues sin duda, pero que al mismo tiempo sea como menospreciado mucho lo público, y entonces cuando se menosprecia mucho lo público desde arriba, también yo creo que el ciudadano, sin darse cuenta, no lo valora. Yo siempre digo que esta persona que tira una colilla y la pisa en la calle y se queda tan tranquila, en el fondo está respondiendo a una imagen desde las autoridades de que no se valora lo público, de que no se valora la calle, de que no nos importa.
Abre campaña Manuela Carmena en unos minutos, en un par de horas, en la Cuesta de Moyano.
Así es.
Bueno, se ha ido a una zona muy céntrica de Madrid.
Sí, llena de libros.
Y ahora a rodar durante 15 días, prácticamente 15 días. Manuela Carmena, gracias por estar con nosotros aquí.
Muchísimas gracias, Javier, es un placer.
Nos marchamos, mañana más Ventana de Madrid, mañana estrenamos horario y nuestro invitado aquí será el candidato al Ayuntamiento de UPyD. Estará con nosotros David Ortega. Hasta mañana, adiós.